Hoy nos vamos a meter en una de las vocaciones que tal vez tengamos así como más visualizadas dentro de la iglesia, que es la vocación consagrada. Si me permiten, antes de empezar con nuestras invitadas de hoy, quisiera hacer un poquito de historia de la vocación consagrada, algo muy, muy breve. ¿Se
Sí.
acuerdan que hace algunos martes nosotros estuvimos hablando? No sé, bueno, por ahí Gastón me hará señas de cuántos martes hace que hablamos con Felicita del Carmelo. El martes
Sí,
pasado, hace dos martes.
dos martes atrás,
Dos
sí.
martes, exacto. Y antes hablamos con la hermana Liliana Villa
Sí.
Leonardo, que está en Mozambique, cuando hablamos de la vocación misionera. Bueno, ellas también son consagradas. Pero hoy queremos darle un espacio a la vocación consagrada en su forma de vida activa, ¿no? Cuando hablamos con Liliana, hablamos de la vocación misionera. Cuando hablamos con Felicitas, hablamos de la vocación consagrada contemplativa. Y de hecho, esa forma de vida consagrada, la vida contemplativa, fue la primera forma de vida consagrada que surgió en la historia de la Iglesia, con los primeros monjes, los padres del desierto, los primeros monasterios. Hasta el siglo XIII, más o menos, la vida consagrada fue vida consagrada contemplativa dentro de los monasterios. Los monjes y las monjas no salían de los conventos, de los monasterios, a no ser por una cuestión así de extrema necesidad. En el siglo XIII comienza una forma de vida muy importante que va a transformar la vida consagrada, que es el surgimiento de las órdenes mendicantes. Ustedes recordarán o conocerán tal vez a los hermanos franciscanos o a la orden de los predicadores, los dominicos. Son las primeras órdenes que de alguna manera viven su consagración, pero no encerrados en un monasterio, no dentro de un convento, sino en una vida de predicación, en una vida activa. Y se les llama mendicantes porque para poder vivir, ellos pedían limosna y vivían de esa solidaridad y de la generosidad de la gente. Bueno, con el tiempo se va dando esta nueva forma de vida consagrada que ya no está limitada a la vida en un monasterio, sino que empieza como a tener distintas acciones y apostolados, ¿no? Surgen congregaciones de hermanas y de hermanos para, por ejemplo, la educación, la atención en hospitales, la atención a los enfermos en distintas otras situaciones, vida consagrada que se inserta en barrios vulnerables. Bueno, tenemos un montón de expresiones de la vida consagrada que se va desarrollando en la iglesia. Otro hito muy importante en este desarrollo es el Concilio Vaticano II, porque creo que le va a dar a la Iglesia y a la vida consagrada en particular un rostro nuevo. Para los que por ahí no se acuerdan, el Concilio Vaticano II fue el gran acontecimiento de la Iglesia en el siglo XX que se dio entre los años 1962 y 1965. Los obispos de todo el mundo reunidos justamente en la Ciudad del Vaticano, para discernir los caminos que el Espíritu le pide a la Iglesia ante los nuevos tiempos. Y ahí la vida consagrada va a recibir un impulso nuevo, creo yo. ¿En qué cosa? Hay un elemento que para mí es decisivo. Hasta el Concilio Vaticano II, la vida consagrada se entendía y era considerada un estado de perfección. Es decir, la chica que entraba para ser monjita era más perfecta que todos los demás porque vivía una vida de santidad y estaba como cortada del mundo, ¿no? Era como que se la consideraba mejor que los otros. El concilio nos dijo que el llamado a la santidad no es solamente de los curas y de las monjas, el llamado a la santidad es de todos y de todas, a todos a los que Jesús convoque a su iglesia, a su pueblo, son llamados a la santidad. Y entonces, por ahí pasó que después del Concilio Vaticano II, algunos y algunas que pertenecían a vida consagrada dijeron, ah, pero si ahora no somos santos solo nosotros, no queremos. Entonces, muchos por ahí perdieron como el encanto de la vida consagrada y se fueron. Pero me parece que acá se trata todavía de descubrir por dónde pasa, ¿no?, esta vida consagrada, que tiene como algo particular la profesión de los tres votos, los famosos votos, ¿no?, el de pobreza, castidad y de obediencia. Ahora nuestras invitadas hoy nos van a contar un poquito más sobre esto, pero le quería preguntar a Dami, que ya llegó, se bajó del colectivo y ya llegó, le damos la bienvenida a Dami, y le quería preguntar a Dami si después del concilio, sobre todo bajo el pontificado de Juan Pablo II y de Francisco, ¿tenemos alguna novedad o alguna reflexión más acerca de la vida consagrada? Bienvenido, Dami.
Hola, Pablo. Bueno, hola a toda la gente. Muchas gracias por la bienvenida. Y tenemos un montón de reflexiones posteriores que vinieron también para empezar a justamente un poco vinculado con lo que decís de dejar de hablar solamente de estado de perfección, también empezar a reflexionar toda la amplitud y la multiforma que tiene la vida consagrada en general. Y con Juan Pablo II lo que hemos tenido es una reflexión de ver como todo el abanico, ¿no?, con toda la belleza que la vida consagrada aporta a la Iglesia en sus diferentes formas. Y quizás una precisión o una distinción es esto de, por lo menos de lo que estamos charlando hoy, que quizás es la parte más dedicada a la vida religiosa apostólica, que es justamente esta que venís diciendo que surge históricamente fuerte con las órdenes mendicantes y después, bueno, con las congregaciones tanto masculinas como femeninas. Y se acuerdan que cuando hablamos de la vida contemplativa, yo compartí esto, que es del documento este de vida consagrada, de que cada expresión manifiesta como un rostro distinto de este Dios al que seguimos. Y en la vida religiosa apostólica, la imagen más linda para mí es esta del lavatorio de los pies, como este Cristo que está para servir, ¿no?, que está para hacer presente el reino a través de esta diaconía, de este servicio, y en donde también en todo este movimiento, por eso aplaudo que tengamos invitadas mujeres hoy, las mujeres han hecho un montón en la parte de todas las congregaciones femeninas, en todo este movimiento de salir de digamos de la clausura o de este encierro en donde solamente estaba la vida contemplativa, para también dar una respuesta a las necesidades de los tiempos, que eso es también, ¿no?, lo que trae este documento, que nos habla de que es una respuesta de un montón de formas del servicio apostólico al pueblo de Dios, sabiendo interpretar los signos y las necesidades de cada tiempo. Por eso cada fundador, cada fundadora ha sido portador de un carisma que al mismo tiempo fue respuesta a una necesidad de toda la humanidad, no solamente de la Iglesia. Y eso es algo, digo, como muy para rescatar en este tiempo donde también la realidad está pidiéndonos respuestas, digamos, de vanguardia, ¿no? Los fundadores, las fundadoras han sabido dar esas respuestas. Eso es lo que tenía para compartirte en cuanto a este documento. Y después, bueno, otras cosas que quizás más adelante les podemos tirar a forma de pregunta a nuestras invitadas, así nos divertimos.
Por supuesto, ya que las mencionás, las presentamos a nuestras dos invitadas de hoy. Son dos mujeres jóvenes. Clara Ríos, ¿sí?, que es también parte de nuestro equipo de pastoral vocacional. Y a ver si digo bien el apellido, de Marina Di Cesaro. Sí. ¿Sí? Bienvenidas, chicas, ¿cómo les va?
Bien, muchas gracias por invitarnos y también renovarnos en la vocación con todo esto que compartimos.
Qué bueno. Clara y Marina, les contamos, son de la congregación Pequeñas Hermanas de la Sagrada Familia, que, bueno, a ver si nos cuentan un poquito cómo nace, ahora nos van a contar de ustedes, pero primero, ¿cómo nace esta familia religiosa? ¿De dónde es? Porque por ahí muchos no la conocen.
Bueno, como decía Damián, las congregaciones también surgen de la inspiración de un fundador. Nuestro fundador es un párroco veronés, surge en Casteleto, en un pueblo que está al lado del lago de Garda, en 1892, en un tiempo donde surgieron muchas congregaciones religiosas. Y bueno, y ese pueblo estaba como aislado por el lago. Entonces, bueno, el fundador era un párroco con mucho celo apostólico y que bueno, empezó a querer, como veía que el pueblo necesitaba crecimiento espiritual y moral, decía, y como atender a las necesidades. Y bueno, empezó a pedir hermanas por todos lados, y el obispo le dijo, golpear puertas, y el obispo le dijo, bueno, si nadie le da a las hermanas como usted las quiere, háganlas a usted. Y bueno, y eso lo tomó como un llamado, y bueno, en la parroquia, convocando a la gente de ahí y a jóvenes que estaban ahí, había chicas que tenían su inquietud vocacional, y bueno, entre ellas estaba la cofundadora, que es Madre María, que era una joven que vivía en ese pueblo, y bueno, poco a poco ellas se formaron con unas franciscanas de clausura que estaban cerca, hicieron un noviciado y bueno, el 4 de noviembre de 1892 hicieron sus votos. Pero bueno, la congregación surge para colaborar con los párrocos y lo que decía el fundador, para poblar el paraíso de santos.
Y de ese primer nacimiento, hoy están en varios países. ¿Cuándo llegan a Argentina, concretamente?
El año pasado cumplimos 70 años de estar en la presencia en Argentina, en América Latina.
Qué bueno, qué bueno.
En Bahía Blanca es la primera comunidad en un hospital. Y bueno, después se fue yendo a otros lugares también de América Latina.
Muy bien. Bueno, y entrando un poquito más en la biografía, ¿no? De ustedes, quisiera preguntarles, Marina o Clara, vamos con Marina, que retomamos con la palabra ahora, ¿no? ¿Cómo conocieron a esta comunidad? Es decir, ¿cómo era la vida de ustedes? ¿Qué hacían? ¿En qué momento surge esta pregunta por la vocación? ¿Por qué en esta congregación? Digamos, bueno, son muchas preguntas que estoy diciendo juntas, ¿no? Pero vamos con cómo era la vida de cada una de ustedes hasta que llega el momento de la pregunta por la vocación consagrada. Marina, ¿vos qué? ¿Cómo era tu vida? ¿Qué hacías?
Bueno, yo crecí en una familia, bueno, mis papás y mi hermano, más chico que yo. Y bueno, nada, estudiaba. Lo que sí, bueno, fui desde chiquita, o sea, desde que empecé el colegio, fui al colegio que tenemos nosotras, las hermanas, en Mendoza, que es de nuestra congregación. Así que nada, a las hermanas siempre, digo, las conocía, las veía en la escuela. Y bueno, la fui conociendo de a poco, ¿no? Pero sobre todo, digo, llevaba una vida como cualquier niño, como cualquier joven. Y creciendo, también tomé los sacramentos ahí en la capilla. Y bueno, llegó un momento, bueno, en la adolescencia también tenía mi grupo de amigas, de amigos. La verdad que disfruté mucho ese tiempo también de salir, de compartir. Empecé a estudiar, bueno, egresé en la secundaria y empecé a estudiar en la universidad. Y bueno, siempre tuve una vida normal, o sea, compartí con mis amigos, con mi familia. Y también fui creciendo en la fe ahí, bueno, desde el colegio que fui creciendo ahí. Y nada, en un momento de mi vida, después de haber hecho la confirmación, bueno, primero hice el retiro de los confirmandos antes de recibir el sacramento. Y nada, fue re linda esa experiencia y fue como el primer acercamiento, ¿no? Un encuentro con Jesús. Y eso me llevó a querer como permanecer, ¿no? Permanecer en el grupo, seguir, ¿no? Con la intención de poder ser catequista. Así que nada, seguí muy, muy vinculada ahí a la comunidad, a la capilla. Y bueno, mientras tanto seguía obviamente con mi vida. Y bueno, y después, en un momento, una hermana nos propone, que es la hermana que nos acompañaba en el grupo de jóvenes, nos propone hacer un voluntariado en el Cotolengo que tenemos en Bahía Blanca, donde estoy ahora actualmente viviendo. Y bueno, la verdad que ahí, sin conocer, solamente conocía por videos en YouTube lo que era esa realidad y lo que muchas veces nos habían contado, me entusiasmé mucho, me acuerdo, y dije, bueno, voy a participar. Y bueno, cuando conocí esa realidad, que también fue un encuentro y un voluntariado muy lindo, donde pude compartir con otros jóvenes también propios de nuestra región y bueno, que fuimos conociendo, la verdad que esa fue una experiencia que me movilizó mucho, fue una experiencia muy fuerte, realmente de Dios. Y bueno, y ahí me llevó a preguntarme qué es lo que Dios me estaba pidiendo con esto, ¿no? que sentía que me golpeaban en el corazón y que bueno, que quería preguntarme, ¿no? Qué es lo que Dios quería con esto. Así que, bueno, después de esa experiencia, decidí, bueno, cuando volví a Mendoza, donde vivía, decidí eso, empezar a hacer un discernimiento, a ver por dónde iba lo que Dios me suscitaba.
Qué hermoso esto que estás compartiendo, hermana Marina. Le vamos a preguntar también a la hermana Clara que nos cuente, como hiciste vos, Marina, rápidamente un poco su historia, ¿no? Dónde conoció la congregación, las Pequeñas Hermanas de la Sagrada Familia, y cómo nació también este llamado, este discernimiento para finalmente ingresar a esta familia.
Bueno, yo también vengo de una familia, somos 6 hermanos, y mis papás muy activos en un movimiento. Yo también estaba en otro movimiento muy... como a donde había tenido este encuentro personal con Jesús, un movimiento diocesano y en el que la pregunta empezó porque estuve en una charla que decían, bueno, Dios nos ha creado para algo y eso que Dios nos ha creado va a llenar nuestro corazón. Entonces ahí como que esa charla dije, ¿y qué llena mi corazón? Y entonces empecé a buscar, como que esa inquietud fue haciéndose más fuerte y descubría que, bueno, el trabajo ahí en ese movimiento, que era un movimiento juvenil de Mendoza, el tiempo que pasaba ahí, el compartir la alegría de haberme encontrado con Jesús y haber descubierto que él le daba sentido, o la alegría de compartir a Jesús con otros jóvenes, decía, esto me llena el corazón. Y allí empezó la búsqueda para ver qué es lo que era. Y bueno, busqué por todo, decidí también que un sacerdote que nos acompañara en el movimiento empezara a compartirle esto que me pasaba en el corazón, y yo no había tenido, había ido a un colegio católico, pero era fundado por laicos, pero no tenía contacto con religiosas, y entonces ya era más grandecita, y no, la vida consagrada no se me había cruzado en el camino, pero en ese tiempo, donde justo aparece esta pregunta, aparecen las Pequeñas Hermanas a acompañar un poco al movimiento en algunos retiros. Y fue como que se hizo todo un poco encontradizo, el proyecto que podía llegar a ser. Pero yo soy muy cabezona, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a alargar ahí de entrada porque voy a conocer otras congregaciones, a ver qué es lo que era o a ver si era la vocación laical. También estaba metida en la pastoral universitaria, que donde me como que se me venían estas preguntas, pero bueno, también en un momento, en un tiempo de oración fuerte, también como perseverando en eso y también compartiendo con estos amigos del movimiento, cada uno su búsqueda del proyecto de vida, fue un regalo también de que otros también estábamos en la misma búsqueda, empezaba, bueno, me animé a ir conociendo, a ir a visitar a las hermanas, porque era algo nuevo, totalmente nuevo para mí, y descubría que quería, que me sentía muy en casa con ellas, y que esta vida era posible. Y me acuerdo un signo que fue muy fuerte para mí, yo trabajaba a la mañana y a la tarde iba a la facultad, entonces me tomaba como 4 micros por día, y me acuerdo un signo que fue muy, muy fuerte, fue que iba en el micro y veo así un taxista que se le para el auto. Y digo, ¡oh, pobre taxista! Digo, ¡uy! Y digo, y como que dije, ah, yo quiero ser signo de que Dios está con, de que Dios está con ellos, con todos. Por más de, o sea, yo no, como que eso fue un signo para mí de querer ser signo de la presencia de Dios, como entregar mi vida a hacer eso, a compartir la presencia cotidiana del Dios que camina a nuestro lado. Y bueno, y ahí fui como conociendo un poquito más la vida de las hermanas y bueno, fui descubriendo que quería vivir de esta manera. Y bueno, así empezó, porque no termina el camino, pero así empezó como la respuesta a este llamado y sentirme también yo invitada a querer ser hermana.
Qué bueno, Clara, esto que nos compartís. Y para como ponerlo en palabras simples y también para pensar, igual se pueden ayudar entre ustedes. La vamos a dejar que se ayuden entre ustedes dos. En eso corren con ventaja. Para un poco compartir esto, que cada congregación tiene un carisma, ¿no? Algo que lo hace es como este don del Espíritu a cada familia consagrada en particular. Si tuvieran que definir a una pequeña hermana de la Sagrada Familia, que ustedes lo son, lo tuvieran que definir en 3 palabras, ¿qué dirían? A ver, me pueden ayudar, ¿eh? No nos digan lo que dicen las constituciones, piénsenlo, que hay una respuesta original. En 3 palabras.
Bueno, estuvimos eligiendo unas palabras. alegre, una mujer de oración y sencilla.
Muy bueno, muy bueno. Alegres, una mujer de oración. ¿Y la última?
La sencillez.
La sencillez. Qué bueno.
Digo, no, por ahí en estas definiciones... para un joven capaz que escuchar palabras de los votos, escuchar decir pobreza, castidad, obediencia, es como, uy, cuántas cosas. ¿Cómo le explicarían a un joven de a pie qué son estos votos? Es decir, ¿cómo los viven ustedes? ¿Qué significan para ustedes? Porque en estos 3 votos está como lo central de la vida consagrada. ¿Cómo lo viven ustedes y cómo se lo explicarían así sencillamente, ya que hablamos de la sencillez, a un joven, a una joven que está escuchando y que quiere saber qué son estos votos?
Bueno, en lo personal, como sabemos también, la vida consagrada es este seguimiento a Jesús, ¿no? Y que quizás en otro momento de la historia por ahí se tenía como imitarlo, ¿no? Y hoy por hoy lo entendemos como seguirlo, ¿no? Justamente este seguimiento a Jesús así, casto, pobre y obediente, ¿no? Pero bueno, en lo personal creo que es esta entrega de entregar nuestra vida por Él, ¿no? En todas las dimensiones, ¿no? Y bueno, también una invitación a dejarnos acompañar, a dejarnos ayudar y también trabajar nuestra historia, nuestra vida, que bueno, que sabemos que en la vida consagrada también obviamente requiere esto, ¿no? Poder también incluir nuestra historia con todo lo que somos, con todo lo que tenemos y saber que Dios nos ama y nos elige así, ¿no? Pero bueno, sobre todo eso, ¿no? Poder, en la entrega cotidiana de cada día, poder mirarlo siempre a Él, ¿no? Y sobre todo seguirlo.
para agregar este seguimiento de Jesús en su forma de vida humana, o sea, todos seguimos a Jesús, y bueno, nosotros lo seguimos de esta manera, y por ahí poder saber que la, como la motivación, esto de que es la entrega a Él, la motivación y el don viene de Él, entonces, bueno, poder, o sea, como que saber que es por qué obedecemos, sosteniendo en la obediencia de Jesús al Padre. Y bueno, y se aprende también, no es algo que lo tenés que... Es un don y a la vez un hacernos constantemente, abriéndonos a la gracia. Todos los votos los vamos aprendiendo a vivir y Dios nos va regalando la gracia de poder como abrazarlos en la medida que vamos creciendo. El voto de pobreza, tal vez apenas entré, era, no sé, dejar mis cosas en mi casa y pedir permiso para todo y no tener nada. Y después, cuando vino Jujuy era otra, cuando ahora vivo en una casa re grande, digo, bueno, ¿cómo vivo el voto de pobreza acá? Bueno, también Dios, como buen pedagogo, nos va educando en cómo vivirlo. Y el voto, bueno, el voto de esta actividad es lo mismo, también a medida que va pasando la vida, uno también tiene que abrazar su humanidad y dejarse como educar y escucharse también sobre, bueno, no estamos llamados a no amar, estamos llamados a amar de otra manera y plenamente, pero hay que abrirse a lo que Dios nos va regalando y a lo que uno también está llamado a dar, porque es un vínculo con otro y no es algo en el aire, sino que es un vínculo con otro que también va creciendo y que va llenando su lugar y
que estas opciones, estos votos, ¿no? Es como decía Clara, es un camino de plenitud, ¿no? No estamos, qué sé yo, por ahí decir, no, renunciar a, no sé, la pobreza, renunciar a tener cosas. Es un poco más, ¿no? Como que al poner la motivación en Jesús, quien nos enseña cómo ser humilde, cómo ser pobre, a cómo entregar la vida a todos, y no algo por ahí exclusivo, es un llamado y es también un camino de plenitud, o sea, uno se realiza en esa opción, ¿no?
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Y yo sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así será. Vida cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, pintar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol. Pintarse la cara, color, esperanza, cantar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se puede.
Lucía nos está escuchando esta tarde, disfrutó mucho de la bienvenida musical con Il Volo y ahora estoy disfrutando de este convocado, que tengo que decir, para mí es como una especie de heladería artesanal. Cuando entras, te encontrás con todos esos gustos y decís, ¿cuál es el que quiero? ¿Cuál es el mío? ¿No? Porque aquí estamos hablando de las vocaciones. Y no hablo solamente de los jóvenes, ¿eh? Todos también tenemos un llamado en distintos momentos de la vida. También se suma María José desde Mar del Plata, con una tarde a puro viento y muy helada por aquí. Yo con los auriculares y el celular en el bolsillo del delantal de cocina, porque mi hija está preparando un final y yo tengo que hacer silencio. Hermoso ciclo el de convocados. Después también se suma Marta Inés, mamá Marta Inés, que saluda a su hija Clarita, que es la hermana Clarita, estamos hablando con ella, ¿eh? Mamá Marta desde Mendoza manda saludos, papá también los manda, se queda callado, pero allí está. Edith también quiere saludar a sus hermanas, ¿eh? Las pequeñas hermanas de la Sagrada Familia. Qué lindo escucharlas, Padre Pablo, en esta tarde.
La verdad que sí, y aparte recibir este testimonio tan lindo, como nos decía Clara y Marina también antes de la pausa, que los votos no son solamente una renuncia, sino que es una forma de amar. Y creo que en la vida consagrada es lindo resaltar esto, de que no solamente es todo renuncia, no es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, sino que la vida consagrada es una forma de amar. Entonces, tomando esto, ya que están Clara y Marina dispuestas acá a respondernos todo, quisiera preguntarles este llamado a amar, ¿cómo lo viven ustedes en la vida cotidiana? Es decir, ustedes seguramente tendrán actividades, harán cosas, tienen responsabilidades en la comunidad, hacia afuera. ¿Cómo se vive este llamado a amar en lo cotidiano? Tratando de, bueno, imagino yo tener sus espacios de encuentro con Jesús, de encuentro con los otros, con la comunidad. ¿Cómo es un día cotidiano de ustedes en el que van tratando de vivir este llamado a amar?
Bueno, justo como que se dan estos pilares de la vida consagrada, que uno lo va aprendiendo, como decíamos recién, se dan en distintos ámbitos. Por ahí uno a veces, por ahí el más visible es el del apostolado, donde es un lugar muy importante donde uno se da. Y que si no se da en serio, digamos, poniendo el corazón, sabiendo que uno se involucra afectivamente, involucrándose afectivamente, no sé, por ejemplo acá, bueno, con los vecinos, bueno, en otras pastorales, en lo que es en el ámbito parroquial, donde tenemos que dar clases, dando clases, preparando nuestras clases y en el vínculo
con los jóvenes con los que compartimos, en la escucha, en hacer que esa escucha que, o sea, en este tiempo me pasa mucho con la escucha, como tomarte en serio al otro y bueno, acompañarlo como personalmente, digamos, lo que te comparte y llevarlo también a la oración. El otro pilar es la oración, donde no es solo un estar, tengo que rezar laudes y el tiempo de oración juntas, sino que es un espacio donde también necesitamos estar y vincularnos afectivamente. Y el otro lugar es lo comunitario. Estos tres pilares es como que son esenciales, la misión, el tiempo de oración involucrando el corazón, lo que nos va pasando en la pastoral, lo que nos va pasando en las relaciones entre las hermanas, lo que nos va pasando, lo que vamos trayendo también de nuestra historia personal, y en lo cotidiano también, el hacer hogar también, o sea, no solo para convivir, sino para, porque también es un signo, o sea, como que es un signo de nuestra opción de vida, la vida fraterna. No es solo para llevarnos bien y para que sea más fácil nuestra tarea, sino porque queremos vivir juntas el mismo proyecto al que Jesús nos ha llamado y estar juntos. Creo que ahí...
Y es, en lo personal es también la experiencia de sentirnos amadas por Dios, ¿no? Es eso mismo que, al menos a mí, lo que me consume en el corazón, de decir, bueno, eso quiero llevar yo a otros, ¿no? Y, como decía Clary, ¿no? Que si bien el vínculo con Jesús es lo que nos sostiene, y es, ¿no?, esta relación de amor que también queremos transmitir primero a nuestras hermanas, porque digo, nuestro primer apostolado es nuestra comunidad, de ahí poder salir al apostolado que tenemos. Yo estoy en Bahía Blanca, estoy en un Botalengo, donde hay, 60 nenas, 60 niñas, alrededor de, 60, y todo, así que nada, y día a día, de lunes a lunes, es estar ahí, ¿no? Y es estar en esa realidad, y bueno, se va aprendiendo. Para mí hoy es un gran regalo realmente poder estar ahí, porque más de lo que yo puedo dar, o a veces pienso que puedo dar, es, digo, muchas veces lo que la gente nos enseña, lo que, bueno, lo personal hoy me enseña esa realidad, sobre todo la gratuidad, que es un gran camino de aprendizaje.
Qué bueno esto que vamos compartiendo sobre la entrega, ¿no?, en lo cotidiano. Y yo me quería meter con una pregunta también personal, o más hacia ustedes, como de buscarlo en alguna vivencia que puedan compartir o compartirnos, si se animan. Tomando un poco esta palabra de nuestro querido amigo Francisco, el Papa Francisco, ni más ni menos, que cuando le habla a la vida religiosa femenina específicamente, es muy argentino nuestro querido Papa, y es muy, muy vivo, ¿no?, para plantearnos cuestiones, profundización o lo que sea. Y en eso muchas veces él les insiste en que sean madres, ¿no?, que sean madres y que no sean solteronas, con lo que significa, con el término bien argentinizado, ¿no? Que nos puedan compartir alguna experiencia o vivencia concreta, ¿no?, que recuerden, o alguna persona o espacio donde realmente han vivido. Yo le comparto a los que nos están escuchando que tanto Clara como Mari son súper jóvenes, con lo cual también estamos hablando de una maternidad fecunda y en la juventud, ¿no? Entonces, ¿cómo han vivido este ser madres al mismo tiempo que ser religiosas?
Bueno, comparto una anécdota, porque como decíamos siempre, vamos aprendiendo. Cuando estaba en Jujuy, trabajaba en un colegio, daba clases en secundario, y también íbamos a un comedor a hacer apoyo escolar. Y bueno, y como el como esta pregunta a veces aparece, digo, bueno, y esto es la maternidad, cómo desarrollarlo, vamos aprendiendo. Y me acuerdo que estaba muy sensible con ese tema y veo una película de esas de Jennifer López, dice, yo iba Jennifer López a ver a su hijo al teatro y el niño se traba y, bueno, se pone a llorar y la mamá lo abraza. Y dije, ay, no. Ese abrazo no lo voy a tener, como que estaba en plena ahí. Bueno, pero me quedé con él. O sea, lo importante es ir rezándolo y ir compartiendo con Jesús esas cosas que nos van pasando. Y me acuerdo que también voy al comedor y viene uno de los nenes y era mellizo y uno me abraza así, no me suelta así. Y se la haga llorar desconsoladamente porque, tenían una situación muy complicada en la casa y habían entrado a robar y el nene no había, tenía miedo y el nene no había podido decirle a nadie que había pasado una noche de mal, estaba muerto de miedo. Y bueno, eso como que fue una de las tantas que a veces uno experimenta como hacerse hogar, pero no desde un... Como que hay tareas que podemos hacer todos, pero como ese, por ahí, ese lugar, si por ahí uno no le hace lugar a esa necesidad o eso que nosotros tenemos como personas, como hacerle lugar y compartirlo con Jesús, ahí creo que se va gestando el vientre materno, digamos, para recibir a los que Dios nos pone en el camino.
A mí en lo personal también tengo una anécdota, capaz que un poco más dramática, pero digo que hoy lo veo con, obviamente con alegría, pero en un momento cuando, sin cuestionarme la vida religiosa en mi casa, cuando empecé a ir como muy seguido a la capilla, porque estaba recomprometida con los jóvenes y con el grupo de confirmación, en un momento, claro, mis papás como que veían que yo iba re seguido y que obviamente empezaban a cuestionarse. Entonces, mi papá, una vez enojado, me dice, ¿pero qué? ¿Vos no vas a querer tener hijos? Me dice. Y yo, que tendría, no sé, 18, 19 años, que recuerdo. No sé, en ese momento, con el entusiasmo y con todo lo que tenían, no es que me hice mucho drama, igual seguí yendo todo, pero como que hoy me resuena capaz un poco más que en ese momento. Y nada, creo que es una dimensión que, digo, yo hoy lo vivo así, que la voy desarrollando, la vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y en diferentes etapas que vamos atravesando. Yo a veces pienso y digo, mi mamá me tuvo a mí con 23 años, yo tengo 25. Entonces digo, como que atravesar esa etapa, como que no es que pasa desapercibido en la vida de uno, que uno no se cuestiona, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, tengo el regalo y que nunca, o sea, no me lo imaginé, nunca lo pensé cómo vivir la maternidad, por ahí aunque me cuestionaba. No sé, hoy me encuentro con, no sé, 60 nenas a las cuales atiendo, ¿no? Y es fuerte, digo, porque, digo, como que eso también se pone en juego, ¿no? Y me encuentro con esta realidad y digo, acá, ¿no? Uno empieza como a desarrollar y a vivir esa maternidad, ¿no? De ser madre, de ser hermana, y que de verdad es un regalo, ¿no? Y sobre todo es un llamado, porque digo, yo al menos cuando entrego en mi día a día en esta realidad en la que hoy Dios me pone, digo, y yo siento, ¿no? Que mi vida es plena, ¿no? Y es fuerte porque una vez digo, me cuesta ponerle palabras, explicarlo, pero bueno, es hacer experiencia de eso.
Bueno, dicen que tenemos un Dios, de hecho es así, ¿no?, que usa muchísimo la pedagogía de la pregunta. Mientras las estaba escuchando, primero pensaba, vieron que hay cosas que son parte del humor también, ¿no?, y en nuestra iglesia a veces tenemos mucho humor. Hay una pregunta que se suele hacer, ¿cuántas congregaciones hay en la iglesia? Lo habrán escuchado muchas veces. Yo voy a responder a eso, no importa cuántas hay. Lo importante es lo feliz que son las personas que están dentro de estas congregaciones y también lo bien que hacen y lo felices que son las personas que reciben el beneficio de este apostolado. Pero volviendo al tema de las preguntas, No sé quién quiere responder, Marina o Clara. ¿Algunas de las preguntas que tenían al inicio, cuando eligieron esta vocación, permanecen hoy o van cambiando?
Van cambiando. Por ahí capaz que al inicio, o sea, algunas van cambiando y otras vuelven a aparecer. Por ejemplo, una de las preguntas que yo iba buscando como compartía era, bueno, ¿qué llena mi corazón? Y después descubrí que no era que un llenar satisfacción, porque hay muchos momentos en los que no, o sea, no es una relación de que satisface y si no satisface no es, sino que es un otro que con el que me empiezo a vincular y entregar. Pero bueno, esa a veces vuelve a aparecer. Pero, por ejemplo, a veces las preguntas del principio era, bueno, cómo voy a vivir con otros? ¿Cómo voy a vivir lejos de mi familia? ¿Cómo voy a...? Bueno, no sé, preguntas si... No sé, esas las de antes. Y ahora son otras. ¿Cómo ser fiel al proyecto de Dios? ¿Cómo integrar lo que soy yo, con un proyecto comunitario? Porque nosotros, a donde vamos, no voy yo, Clara, sino va una pequeña hermana. ¿Cómo entregar lo común? ¿Cómo pasar de, lo hablábamos esta mañana, de yo a nosotros? ¿Cómo ser? Esas son las preguntas de hoy. Cómo desarrollarme y a la vez dejarme hacer por Dios o ser, que es lo esencial de ser religiosa, y porque por ahí hay tareas que podemos hacer todos, pero hay el ser hermana es algo que es lo más propio de mí. Bueno, son preguntas que hoy me aparecen y que todavía sigo preguntando.
Y una pregunta para Marina. Si esas preguntas u otras las tiene alguna chica que por ahí va sintiendo en el corazón que tal vez su vida puede pasar por una consagración de esta forma, si aparecen estas preguntas, estos miedos, Marina, ¿vos qué le dirías a alguien que se está haciendo este tipo de preguntas?
Yo le animaría a que, digo, que no tenga miedo a preguntarse, porque las preguntas, al menos digo, hasta ahora a mí, digo, me siguen apareciendo, ¿no? Y no es que porque uno hace los votos o se consagra, listo, se acabaron las preguntas y ya está. No, o sea, como que es asumir esa realidad. O sea, las preguntas van a estar y siguen estando y nos acompañan. Pero... no sé, animarla a confiar, ¿no? Digo, a mí lo que me anima cada día es confiar en la promesa y en el proyecto de Dios, que, digo, que Él es fiel, ¿no? Y bueno, después, con serenidad, y animarme a escuchar también esas preguntas. Y bueno, no pasa nada.
Qué bueno. Y la última para Claria, o para las dos, o para lo que sea, como lo pueden decidir ustedes, esto, ¿qué es lo que más les fascina hoy de esta forma de vida y de Jesús? ¿Qué es lo que más decir? Esto que están las preguntas, ¿no?, que van cambiando, pero hay algo que fascina, ¿no? Hay algo que atrapa, hay algo que atrae. ¿Cuál es esta fascinación?
Para mí, que es la fascinación y a la vez el trabajo de cada día, es el vivirlo en comunidad. O sea, siempre yo por ahí uno, no sé, busca el proyecto de Dios, como que siempre Dios me invita a ponerlo en la mesa, no, en la oración, pero también en la mesa, ¿no? Ya sea en la mesa con toda la comunidad o con alguna otra hermana, y es, creo, el desafío más grande, pero eso es como...
y que así en comunidad como lo que nos hacemos signo de este llamado que Dios nos hace de caminar a nuestro lado en lo cotidiano, que no es un hacer, no es un profesionalismo, sino como eso también es otra de las cosas que me fascina y que es un dejarse hacer por Dios.
A mí, bueno, también uniéndome a esto de la vida fraterna, lo que a mí más me motiva en lo día a día es esta persona de Jesús que nos llama con todo lo que somos, ¿no? Con nuestra historia, y que, como decía Clara, no es este profesionalismo, es la vida religiosa, sino todo lo contrario, ¿no? Ser no es esto que somos, pero llevarlo a los demás, no llevar este Jesús, ¿no? Que los demás puedan encontrarse con él. No tenemos otra misión más principal que esa, ¿no? Que los demás puedan encontrarse con Jesús, así como nosotros nos encontramos con él. Y bueno, primero su persona, ¿no? A mí lo que me anima cada día y cuando a veces no, por ahí desvío un poco la mirada, es volver a centrarla en él y sobre todo su testimonio, ¿no? Su testimonio de Jesús y su vida, ¿no?
Me quedaría horas hablando, como digo siempre, pero se nos termina el programa. Chicas, algún contacto, digamos, si las quieren ubicar en las redes, a dónde van, qué tienen, página, alguna cuenta, dónde las encontramos.
Tenemos el Instagram de la Casa de Formación, se llama Casa de Formación, el Instagram, y tenemos la página del instituto, que tiene el apartado de la región de Italia, que es PSSF.it. PSSF.it. Y ahí aparecen, digamos, está la parte de nuestra región, y bueno, y si no, el Instagram de la Casa de Formación, y ahí también van a encontrar otros que con los que nos pueden conectar.